Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por asistir. Es un gran placer y un gran honor presentar nuevamente un seminario de Hugo Acciarri en el contexto del Máster de Derecho de Daños. Brevemente, ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, pero Hugo Acciarri es profesor titular, lo que es equivalente a catedrático aquí en España, de Derecho de Daños y Derecho de Economía, de Derecho, Economía y Comportamiento en la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Además, autor de muchísimos libros, algunos de los cuales ustedes están leyendo como material en el máster en este momento. Y, por último, el creador de la famosa fórmula Acciarri, que cada vez más la verán aplicada por tribunales. Pero de todas estas presentaciones, lo más importante es que nos visita cada año en el Máster de Derecho de Daños y para nosotros es un activo importantísimo y un gusto que siempre esté con nosotros. Así que, sin más, presento este seminario que se llama Problemas conductuales de la regulación, en la regulación y la adopción de la inteligencia artificial. Hugo, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias Carolina por la presentación, por tus palabras. Y para mí es un gusto todos los años volver a, desde hace unos cuantos años, volver a Girona. Un honor estar aquí y compartir, un gran placer compartir con todos ustedes unos días en estos fines del invierno y comienzos casi de la primavera europea. Si me dejan, voy a estar de pie. Y la idea de esta presentación es... quiero desarrollar una idea central bastante sencilla y luego hay un conjunto de aplicaciones, por lo cual voy a hablar, si todo sale bien, no demasiado para intentar explicar el nudo de este asunto y después tener unos minutos para intercambiar con ustedes algunas ideas, que me parece que hay muchos temas importantes que, en los cuales esta idea central se desgrana o se derrama y... estamos en un momento del mundo en el cual parece que la inteligencia artificial cubre todo, o sea que no podemos hablar de nada, de derecho, de economía o de lo que se nos ocurra, sin pensar en la influencia de la inteligencia artificial. Y por eso quería desarrollar esta idea en dos líneas para luego extenderme un poco. Si tuviera que enunciar la tesis muy brevemente, sería esta la idea. Lo que digo es que la disrupción tecnológica y el desarrollo de la IA incrementan el valor pragmático, la utilidad de conocer la influencia de las teorías del comportamiento aplicadas al derecho. Esto que se conoce como behavioral economics o behavioral law and economics o derecho, economía y comportamiento, creo que siempre tiene un enorme valor. Pero cuando se produce una disrupción de la calidad y de la magnitud que hoy está produciendo la inteligencia artificial en nuestro mundo, el valor se incrementa. Si esto fuera una facultad de empresariales, diría el agregado de valor crece. Quiero decir que es más útil conocer estas cosas en este mundo que en un mundo en el cual el progreso es lineal, sin ningún salto abrupto. Este rostro, por supuesto, hecho con inteligencia artificial, intenta ilustrar una actitud que me parece que es bastante usual de los juristas frente a los nuevos fenómenos sociales. La idea es, cuando se produce algún fenómeno disruptivo, miramos con desconfianza. Con desconfianza en el sentido de nos situamos en el rol de gendarmes, por eso la vestimenta de esa figura, y miramos los peligros, sin mirar muchas veces los beneficios. Y alguien podría decir, no está mal, estamos para eso, en la división social del trabajo, los juristas miran los peligros y hay otros que miran los beneficios. El problema, que sí quisiera desarrollar un poco más adelante, es que a veces esta consideración produce una secuencia en la división social del trabajo que termina siendo ineficiente. Pero no me quiero adelantar a esto todavía. El asunto es que cuando aparece la inteligencia artificial, enseguida advertimos que hay un problema o un conjunto de problemas. Eso es una ilustración que tiende a mostrar esta cuestión de la identificación de emociones, que es precisamente una de estas vedadas posibilidades de aplicación de inteligencia artificial. Pero lo primero que quiero discutir es si estos riesgos o estos problemas son, si, mejor dicho, si los problemas conductuales, los problemas relacionados con la conducta humana respecto de la inteligencia artificial, son un aspecto de los problemas, o mejor dicho, si se pueden identificar en algunos efectos de la inteligencia artificial, o si la cuestión conductual está implicada en el core, en el núcleo de todo el problema de modo relevante. En esta ilustración, lo que entiendo decir es que, bueno, parece que hay muchos problemas de los cuales los problemas conductuales serían solo uno. Esto es una hipótesis que voy a tratar en los próximos minutos, es decir, distinguimos problemas conductuales y problemas no conductuales. La idea sería entonces, hay algunos riesgos que vamos a ver inmediatamente asociados a la conducta humana y otros riesgos que parece que no lo son. Ejemplo, si pensamos en un automóvil autónomo, un automóvil de estos nivel 5, que se conducen directamente sin actividad humana directa, uno diría, bueno, ahí no hay ningún problema conductual respecto del peatón a quien uno de estos vehículos atropella. No puede hacer nada, el coche lo choca, lo embiste y lo hiere, no puede hacer nada, no hay un problema conductual. En cambio, si pensamos en alguna influencia típica de la inteligencia artificial, en las emociones y la conducta humana, se hace visible de un modo sencillo el problema conductual. Esto, la mayoría de los presentes son muy jóvenes y lo van a ver como la prehistoria, fue una película del año 2013, hace ya 13 años, en la cual el protagonista se enamoraba de una inteligencia artificial. En ese momento parecía ciencia ficción, o parecía un futurismo un poco arriesgado. Hoy ya tenemos varios casos de suicidio atribuidos causalmente a la inteligencia artificial en los tribunales, creo que ya están superando la decena a lo largo del mundo, y tenemos fenómenos como, por ejemplo, cuando se deshabilitó el modelo 4O de ChatGPT, que mucha gente pidió que se rehabilitara porque había establecido una relación. Entonces era como si lo privaran de un compañero, no quiero decir novio o pareja, pero probablemente algo así. Y, digamos, estas cosas hoy las vemos todos los días y parece entonces que ahí está el problema conductual implicado cuando interactúa con nuestras emociones de ese modo visible. Esto también no es la preocupación de las personas afectadas, sino la preocupación de las personas que rodean a aquellos que han tomado este tipo de actitud frente a la inteligencia artificial, que piensan que sus seres queridos se le han ido como a una secta o como capturados por alguien por la inteligencia artificial. Esto también es un fenómeno que lo vemos todos los días. Y en cuestiones recientes, esto es de febrero de este año, la Comisión Europea está elaborando los preliminares o los drafts de una regulación, por ejemplo, contra TikTok por el problema del escroleo infinito. O sea, el escroleo infinito sería un instrumento de adicción que consideraríamos prohibido o indeseable y pasible de ser prohibido por esas características de su influencia en la conducta. También la regulación, el Acta de Servicios Digitales, distingue expresamente este tipo de problemas. Por ejemplo, en el artículo 25.1 nos dice, bueno, no se pueden diseñar, no se pueden organizar ni gestionar interfaces de manera que engañen, manipulen a los destinatarios del servicio o distorsionen o obstaculicen sustancialmente la capacidad de tomar decisiones libres o informadas. O sea, sería, no se puede hacer un sistema tal que influya en el usuario de un modo que distorsione la decisión del usuario ante su ausencia. O sea, que sea una condición suficiente para distorsionar, la decisión del usuario. Y en el reglamento de inteligencia artificial, cuando hablamos de sistemas prohibidos, uno de los típicos sistemas prohibidos es un sistema basado en, bueno, tenemos la definición, un sistema de inteligencia artificial que a través de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas, procedan a alterar de manera sustancial el comportamiento, haciendo que tomen una decisión que de otro modo no hubieran tomado. Si tengo inteligencia artificial, o sea, si tengo una plataforma cualquiera, no puedo generar esas técnicas en la interfaz. Si quiero hacerlo con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial, ese modelo debería, ese sistema debería estar prohibido. O sea, no debería estar funcionando. Todo muy bien. Pero volvemos a la cara de los legisladores. Los legisladores se enfrentan a un problema. Cuando digo los legisladores, son todo ese conjunto de personas reales, no el sujeto, el legislador racional como modelo, sino las personas reales que están, en este caso, en Europa, que es el centro de la regulación del mundo de estos problemas, y mirando este asunto. Entonces, miran el peligro y ¿qué hacen? El asunto es que frente al peligro utilizan un conjunto usual de herramientas. El conjunto de herramientas con los que contamos los juristas usualmente son antes papeles, hoy PDFs, simplemente redacción de proposiciones normativas que intentan influir en la conducta humana hoy, como lo intentaron los redactores del Código Napoleón, o como lo intentaron los redactores de una ley en Roma. Y el problema al que nos enfrentamos es el problema usual que intenta atacar el Behavioral Law Economics, y que no es un problema que inventaron los creadores del Behavioral Law Economics, sino que descubre o expone sistemáticamente Hume primero y Kelsen después, que es esta idea de que entre el mundo del ser y el mundo del deber ser hay un abismo lógico. Cuando creamos normas, cuando redactamos proposiciones normativas, lo que hacemos es movernos en el mundo del deber ser, pero lo que queremos es influir en el mundo del ser. Entonces, ese abismo lógico, cuando intentamos resolverlo de un plumazo, cuando intentamos pensar, bueno, si tengo un problema lo prohíbo, si tengo un riesgo, ¿qué digo? Bueno, no, estas cosas no se deben hacer. Incurro sencillamente en la falacia normativista, en creer que porque algo está prohibido no va a ocurrir en el mundo. El ejemplo típico que me gusta dar, imagínense que si en lugar de estar en una universidad prestigiosa, seria y honesta, estuviéramos en un bar, en un barrio de reputación discutible, yo dejo mi teléfono y quiero salir, ustedes me dirían probablemente, ¿por qué no se lleva el teléfono? Y yo les replicaría, ¿por qué? Y porque quizá desaparezca, quizá se lo lleve alguien. Y yo les diría, eso no puede ser, está prohibido. Bueno, esa misma ingenuidad mía, dejando mi teléfono, es la ingenuidad en la que incurren muchas veces los legisladores cuando para atacar un problema lo prohibimos. Entonces, mi primer punto en el desarrollo de la tesis es que no es un problema de riesgos conductuales como un tipo de los riesgos para los cuales el Behavioral Law Economics o el derecho a economía y comportamiento es útil y para los otros no, sino que es útil en todo el campo del asunto. Que la regulación debería auxiliarse más de lo que se auxilia por las ideas del derecho a economía y comportamiento. Porque el problema, como nos muestra esa slide, es que la regulación, tanto como los sistemas, van dirigidos a las unidades de carbono. quien no conoce la anécdota, porque no tienen por qué conocerla, también es una película ya histórica, Star Trek, hay un episodio en el cual el Voyager toma conciencia, una sonda que fue lanzado por la Tierra, toma conciencia y vuelve a su creador, y entonces dice que se encuentra, dice el Voyager, dice la máquina, que se encuentra y está dialogando con las unidades de carbono, es decir, como otras máquinas como él. Entonces cuando le preguntan al doctor Spock, que era el sabio, el científico sabio de la nave, ¿a qué se refiere por unidades de carbono? Es a nosotros, a los humanos. En definitiva, lo que quiero decir es los riesgos implicados, mejor dicho, los riesgos con los que hay que lidiar no son en sí el problema, sino que el problema es todo el marco regulatorio. Quienes regulan, a quienes se dirige la regulación y los sujetos normativos que están incluidos en esa regulación. ¿Cómo soluciona el derecho tradicional este asunto del abismo lógico entre el mundo del ser y el deber ser? Por intuición. Tuvimos muchísimos años en los cuales no hubo una explícita teoría de la conducta humana. Hubo implícitas ideas sobre cómo nos movemos los seres humanos. O sea, la idea de incentivos está presente, por supuesto, en el derecho romano, en el derecho griego y en cualquier derecho tradicional que se nos ocurra, pero sin un tratamiento explícito. Desde hace muchos menos años en la historia de la humanidad tenemos esta idea del Loan Economics. La idea del Loan Economics le podemos dar un nacimiento en 1960 por los artículos famosos de Calabresi y el primer artículo de Calabresi y el artículo de Coase, de Problem of Social Cost. En Estados Unidos tenemos un tratamiento sistemático de la conducta humana referido al derecho. En el sentido de, bueno, el procedimiento es bastante simple. Tomamos la teoría conductual de la mainstream economics y la ponemos en el mundo del derecho. Entonces pensamos, la gente se comporta de acuerdo a pautas de racionalidad. ¿Qué es racionalidad? Nos acercamos a lo que es cómodo y nos alejamos de lo que es incómodo. Preferimos beneficios netos en nuestra conducta. Las sanciones son precios, subimos las sanciones y la conducta va a variar. Esta fue la idea del nuevo Loan Economics de 1960, que ahora es viejo. Ahí tenemos a los fundadores. Y mi idea es, muchos años después, muchos no, pocos en la evolución humana, pero unas décadas después, aparecen estas ideas de la teoría del comportamiento. Ahí tengo cuatro de los que serían los padres, probablemente, de este asunto. Daniel Kahneman, Vernon Smith, Richard Taylor y Cass Sunstein, que procuran pensar en la conducta humana de un modo diferente y apartarse de esas ideas de racionalidad. Muy brevemente, para quien no esté familiarizado con estas ideas, vamos a pasar. Estas ideas parten de que no tenemos un modo único de decidir, sino tenemos básicamente dos sistemas. Un sistema automático, con el cual tomamos la mayoría de nuestras decisiones, y un sistema deliberado, con el cual tomamos la minoría de nuestras decisiones, pero decidimos mejor en casos completos. Llamamos al primero uno, al segundo dos. El sistema uno es el sistema más económico en cuanto a recursos, más económico en cuanto a energía. Y cuando digo energía, no estoy hablando de algo evanescente o místico, sino estoy hablando de consumo de glucosa. Cuando ustedes tienen que estacionar, aparcar el coche y vienen escuchando música fuerte, si quieren agregamos lluvia, y hay mucho tráfico, muy probablemente bajen la música. Yo les diría, pero ¿esto qué tiene de racional? Bueno, ecológicamente es racional porque nuestra atención demanda energía y poner atención en dos cosas nos dispersa, por lo tanto bajar la música nos ayuda a tomar decisiones más exactas ahorrando energía. La cuestión es que no tomamos normalmente las decisiones de un modo deliberado, sino que las tomamos desde un punto de vista, desde utilizando el sistema. No es un sistema, sino que son actos tipo 2, en realidad. No es un sistema como el sistema digestivo, que la decisión pase por uno o pase por otro. Es un conjunto de actos que los encerramos conceptualmente en un sistema. Pero como la mayoría son estos tipo 1, son no deliberados, la arquitectura de la decisión influye enormemente en nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir por arquitectura de la decisión? La arquitectura de la decisión normalmente se entiende como una réplica conceptual de la arquitectura física. Cuando entramos a un mall, a un shopping, ustedes verán que si queremos encontrar los baños, no los vamos a encontrar cerca de la entrada, los vamos a encontrar lejos. Eso es deliberado por parte del diseñador, porque vamos a pasar por delante de unos escaparates y pasar por delante de los escaparates incrementa la probabilidad de que consumamos. Luego, es un diseño deliberado que influye en nuestra actividad no deliberada. Pero el diseño no tiene por qué ser deliberado. Cuando nos enfrentamos a diferentes contextos de decisión, decidimos distintos. Incluso, si tuviera que ser un poco más preciso, no se trata exclusivamente de un problema de información. La economía tradicional pensaba en la información como en un input semántico. Es decir, como les contaba en una clase, no importa lo que nos digan, no importa cómo nos lo digan, sino qué nos lo digan. Importa el significado y no la forma. Mientras que la economía del comportamiento y las teorías del comportamiento entienden que la información también opera como un input sintáctico. Importa cómo me lo digan, importa qué descripción me den del mundo, importa qué palabras usen, importa en qué orden usen las palabras para influir de un modo o en otro en mi decisión. Y esto crea un problema de sesgos y heurísticas. ¿Qué es una heurística? Bueno, una heurística, decimos que hay una heurística cuando utilizamos un procedimiento abreviado, normalmente inadvertidamente, para tomar decisiones. Estábamos hace 30 o 40 mil años en la caverna, estábamos los seres humanos, me estoy atribuyendo la representación, y escuchábamos un ruido fuera de la caverna. ¿Qué hacíamos? Reaccionábamos de un modo de combate o nos replegábamos, y este ruido alteraba nuestro comportamiento en sentidos definidos. Veíamos a una persona diferente, algo diferente a nosotros, y reaccionábamos del mismo modo. Con el paso del tiempo, estos resabios evolutivos contribuyen a emociones y comportamientos indeseables, hoy entendidamente indeseables, como por ejemplo los racismos, las xenofobias y esas cosas. Por eso la cultura ha evolucionado en reprimir estas tendencias evolutivas que consideramos éticamente inaceptables. Y cuando hablamos de heurísticas, paralelamente, por eso está tratado en la misma línea, hablamos de sesgos, porque esos pequeños detalles en el marco de decisión nos pueden hacer ir en un sentido o en otro sentido. Pequeños detalles pueden hacer predecible que nuestra conducta vaya hacia un cierto cuadrante de una hipotética diana, de un hipotético blanco, y no al centro. Y por eso los autores, en este caso Sunstein y Taylor, nos dicen, bueno, nosotros vamos a proponer una política de nudging. ¿Qué es el nudge? El nudge es generar en la arquitectura de la decisión algún detalle que sesgue nuestra conducta en un sentido que consideremos éticamente positivo. Por ejemplo, a favor de la mejora de nuestra salud, a favor de nuestro mejor uso de los instrumentos financieros, a favor de nuestro mejor uso de la seguridad social. Y por eso, dicen ellos, proponemos un paternalismo libertario. Entendemos lo que es el paternalismo. Normalmente hablamos del paternalismo y la idea es una transposición de lo que se supone que hacen los padres por los hijos, padres y madres por los hijos, los progenitores por los hijos, que sería operan en su bienestar pero asumen que los niños no pueden tomar esas decisiones a favor de su bienestar. Si hace frío, los fuerzan a abrigarse. Si es hora de comer, los fuerzan a comer. Ese sería el paternalismo, y normalmente está relacionado con las políticas progresistas o de izquierda. Mientras que el libertarianismo es, no se metan en mi vida, déjenme decidir, yo soy el mejor decisor. La combinación de paternalismo libertario basado en las políticas de nudging, lo que hace es, yo voy a dejar decidir, pero voy a crear un sistema tal que sesgue la decisión en un sentido positivo para el decisor. Ejemplo, que dan los mismos autores, poner la comida saludable a la altura de la vista es un nudge. Prohibir la comida chatarra no es un nudge. Por eso deberían estar todos de acuerdo. Venden su idea al esquema norteamericano bipolar de dos partidos. La realidad es que los dos están siempre. Hay críticas de los dos lados. O sea, desde el sector demócrata, las críticas son que es demasiado libertario, y desde el sector conservador, la crítica es que es demasiado paternalista. Pero es interesante conceptualmente. ¿Y a qué voy con estas ideas aplicadas a la inteligencia artificial? Voy a pasar de largo esto, porque estoy un poco excedido. Si recordamos la producción normativa de la Unión Europea, teníamos, hace unos minutos les contaba, dos normas: la Ley de Servicios Digitales, la Regulación de Servicios Digitales y el Acta de Inteligencia Artificial, que nos decían, por favor, esto es transcripto literalmente del Acta de Inteligencia Artificial, están prohibidos los sistemas que utilicen técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona, de modo de alterar de manera sustancial el comportamiento, haciendo que los usuarios tomen una decisión que de otro modo no habrían tomado, que provoque perjuicios considerables. Bueno, eso que están viendo ahí es la página de entrada de la Comunidad Europea. Miren las cookies. Acepto todas las cookies a la izquierda, acepto solo las cookies esenciales a la derecha. Eso que está haciendo la Unión Europea en su página altera de manera sustancial el comportamiento, haciendo tomar una decisión que de otro modo no se habría tomado. ¿Qué quiero decir? Sabemos que estadísticamente colocar la aceptación de todas las cookies a la izquierda incrementa la aceptación de las cookies, de todas las cookies, respecto de no colocarlo a la izquierda. Bueno, ¿la página no podría funcionar? Sí podría funcionar. Solo cookies esenciales. Bueno, pero no es tan grave, porque esto no provoca perjuicios considerables, ¿seguro? El problema con los datos, y recuerdo algo que hace muchos años, la primera vez que me tocó hacer una exposición con un ingeniero de IBM en ese momento, él me decía, lo primero que aprendí es que los datos no mueren nunca. Y es una característica de los datos que hoy me parece que es bastante compartida por todos. Entonces el problema que se nos plantea es el siguiente. Con ciertos sistemas, cierta cantidad de datos recolectados no produce perjuicios considerables. Cuando mejoran los sistemas, pueden saber más de nosotros con una menor cantidad de datos. Saber más de nosotros incrementa los riesgos. Es algo parecido, o sea, cuando cambian las posibilidades tecnológicas, hardware y software, la utilidad de pocas observaciones o de un conjunto cualquiera de observaciones crece enormemente. Siempre he recordado, creo que fue Gauss, que con muy poquitas observaciones de algún cuerpo celeste pudo determinar su órbita, simplemente creando una nueva tecnología conceptual. Hoy la revolución que tenemos, ustedes saben, la inteligencia artificial es algo, las bases de la inteligencia artificial están planteadas desde la década del 50, 1950. Lo que tenemos hoy, dirían los ingenieros, son los fierros, es decir, el hardware. Y dentro de unos años, el hardware va a mejorar previsiblemente de modo notable. Todavía nos falta la introducción de la computación cuántica a la inteligencia artificial. O sea que, probablemente, cada aceptación de, mejor dicho, cada aceptación de todas las cookies por inadvertida, quiero decir, no cada aceptación voluntaria, va a hablar mucho de mí y esa va a ser una fuente de riesgos importantes. ¿A qué voy con esto? ¿Se acuerdan cuando decía que la regulación actual de la comunidad, de la Unión Europea, pareciera distinguir problemas conductuales y en el resto seguimos igual? Esto es uno de los campos en los que seguimos igual. Quien diseñó la página de la Unión Europea parecería estar jugando a un juego, mientras que quien diseñó esta norma del reglamento de inteligencia artificial pareciera estar jugando a otro. O cualquiera de las dos personas parecería estar pensando en: hay un campo en el cual estos problemas de comportamiento son relevantes, otro campo en el cual estos problemas de comportamiento no son relevantes, seguimos como siempre. Eso es lo que decía que se pone en evidencia cuando tenemos una disrupción como la que tenemos en estos momentos. En este paper, precisamente, no es mío, es de Ignacio Cofone y no conozco a su coautor, se habla de lo que se llama dark patterns. Dark patterns son esa idea de esas cosas que hay en las pantallas que nos llevan a sesgar la decisión. El nombre empezó siendo dark patterns, hoy se está utilizando más bien deceptive patterns, porque no es estrictamente que sean ocultos, sino que aunque me los cuenten, me llevan a sesgar la decisión. Ejemplo, pensemos en un caso de uso de inteligencia artificial sencillísimo, un predictor de texto de los más comunes. Supongamos que sometemos a las personas a este experimento. Les decimos, va a utilizar usted un predictor, un corrector de texto, que va a estar sesgado en contra de su ideología política. Es decir, si la persona se considera progresista, le ponemos un corrector de texto conservador y a la inversa. La persona sabe que está sesgado. Y a la persona le hacemos escribir un texto suficientemente largo. Sabiendo, no siendo dark el pattern, sino siendo visible, la persona va a modificar su redacción en contra de su ideología por ese uso. Porque los seres humanos tendemos a algo que se llama el statu quo bias. Es decir, tendemos al statu quo, y si queremos ser más precisos, tendemos a modificaciones. Entonces, para ir en contra del corrector, tendríamos que realizar más esfuerzo que para no ir en contra. A veces es pequeño, pero también nos parece que es pequeño el costo de usar una palabrita diferente a la que usaríamos. Y cuando, si volvemos a esto, esta es precisamente la idea, ese statu quo bias, o esa idea de accionar con el menor esfuerzo para modificar aquella decisión automática, es lo que ocurre con esto. La propuesta de este paper es: no confiemos demasiado en el consentimiento. Europa, desde que reguló cookies, produjo eso que cada vez que lo cuento hay sonrisas. No hay tantos europeos presentes, quiero decir, no hay tantas personas viviendo en Europa de los presentes, pero quienes viven en Europa saben que cada vez que entra en una página es: acepta las cookies. Y además de acepta las cookies, acepta las cookies o las rechaza y paga en los diarios. Entonces, ¿a qué llevó esto? Si la regulación sobre el consentimiento hubiera sido realmente no solo eficaz, sino efectiva, diría Carolina, que sacó un libro que desgraciadamente recibí recién ayer. Si lo hubiera leído con más tiempo, esta presentación hubiera sido mejor. Pero precisamente estas dos ideas de una norma que se cumple en un número relevante de casos por los agentes normativos, o que además, efectividad, cumple los objetivos que tiene, bueno, esto es relevante. La idea es, la norma de cookies, ¿fue eficaz? Bueno, sí, la cumplimos, la norma de cookies la cumplen, todos preguntan, ¿hay cookies o no hay? No nosotros, sino quienes incluyen cookies, las empresas que incluyen cookies, advierten que hay cookies. Ahora, es efectiva en el sentido que logra esa idea de ese desideratum, de que decidamos distinto si nos cuentan que hay cookies a que si no nos cuentan? Yo diría que no. Yo diría que lo único que hacemos es cliqueamos. En definitiva, lo que agregamos fue más esfuerzo, un clic, y hacemos lo mismo que antes. Este paper lo que dice es: no confíen en el consentimiento, prohibamos. No es un paternalismo libertario, es un paternalismo. Y a mí me parece que el problema, hace muchos años escribí un artículo sobre esto, es que el derecho tradicional tenía implícita una teoría conductual muy parecida a la economía neoclásica. Es decir, el contrato romano tradicional de firmo y estoy conociendo todo lo que estoy firmando coincide plenamente con la idea de soy racional. Simplemente me tienen que dar el consentimiento como sea y voy a firmar y voy a actuar del mejor modo posible para mis intereses porque soy el mejor juez de mis intereses. O sea, quiero decir, antes de que existiera el Law Economics en 1960, los contenidos implícitos del derecho tradicional iban en esa línea. Hoy me parece que nos damos cuenta que la disrupción nos aleja de ese paradigma. Nos aleja tanto en los casos en los que nos enamoramos de los LLMs como en estos casos sencillitos que aceptamos cookies y seguimos de largo y no entendemos qué estamos comprometiendo con esa aceptación de cookies. Uno de los problemas más grandes que tenemos que nos dedicamos a evaluar daños es que cuando nos dicen, bueno, tenemos que hacer la evaluación, una class action, y hay que evaluar un robo de datos, un data breach, una fuga de datos. ¿Cuánto le pagamos a cada persona por los datos personales que le robaron? ¿Qué le robaron? Bueno, unos datos de que compraba chocolate los domingos, escuchaba ciertas canciones, qué sé yo. ¿Cuánto vale eso? Nada, ¿qué problema hay? Cuidado. Esos datos de que compraba chocolate el domingo y que escuchaba ciertas canciones nos mostraban que esa persona estaba teniendo un pico depresivo a fines de ciertos ritmos circadianos, y eso hace a la persona vulnerable a un montón de cosas, desde ventas hasta otras cosas más. En definitiva, decía en algún momento que el problema de la regulación frente a la innovación es que tenemos propósitos que queremos cumplir deliberadamente con la regulación, pero muchas veces el problema al que nos enfrentamos y que no logramos superar es que cuando creamos una regulación aumentamos los incentivos, por un lado para cumplirla y por otro lado para hacer algo y no cumplir con sus objetivos. No con su eficacia, sino con su efectividad. Ejemplo, prohíbo ciertos sistemas de inteligencia artificial y permito otros. Mi incentivo es, a través de los otros, obtener los mismos beneficios que con el prohibido. Entonces, invertir en deflection, en escaparme del enforcement, es uno de los incentivos que nos crea la regulación. Y que a veces los reguladores, de un modo muy ingenuo, lo toman como, bueno, esto es, ya veremos cuando haya modificaciones tecnológicas. Y con la tecnología digital nos encontramos con el problema de que mientras estamos redactando el draft de una regulación, tenemos modificaciones en la tecnología que no están captados por esa regulación. ¿Qué es lo que pasó en la Unión Europea? La Unión Europea decide niveles de riesgos, nivel prohibido, nivel alto riesgo, medio, bajo, etc. Mientras están haciendo eso, aparecen los LLMs, ChatGPT, que es un sistema que puede hacer todo. No es un sistema que pueda hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Un sistema de general purpose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le agregamos un parche. Le agregamos un parche y vamos viendo qué va pasando. Esta idea de, me parece, de regulación tradicional, voy a pasar algunas cosas, se ve, a ver si puedo modelizarla de un modo razonable en esto. Imaginémonos que tenemos ciertos objetivos. Como no podemos cumplir esos objetivos directamente, si somos reguladores, utilizamos un proxy. Proxy, en términos estadísticos, matemáticos y todo eso, es una variable que representa otra. Bueno, la idea es que este proxy son las normas que dictamos. Entonces, queremos cumplir aquel objetivo, elegimos un proxy y tenemos fe en que logramos en algún modo satisfactorio el objetivo, en alguna cantidad, en alguna magnitud y de algún modo. Esto, mientras estamos en un sistema tradicional, mejor dicho, mientras estamos fuera de un punto de disrupción, podríamos dar a favor de estas elecciones el argumento conservador tradicional. ¿Qué dicen los conservadores? Bueno, hay una cierta sabiduría acumulativa que a través del desarrollo de la humanidad vamos comprendiendo, vamos ganando, entonces nuestros desarrollos, nuestra regulación en este caso, no es más que un modo de cristalización de esa sabiduría que vamos adquiriendo poco a poco. El mundo va cambiando de a poco, nosotros vamos moviéndonos en ese mundo, vamos aprendiendo y por eso no hay que hacer grandes disrupciones. A eso le llamé proxy alignment. Quiero decir, si esto fuera así, ese argumento tiene algo de atendibilidad. Porque el proxy estaría alineado, sabríamos bien que esa regulación, por intuición, por aplicación repetida en distintos países, en distintos ámbitos, sabríamos que eso funciona para los resultados. El problema se nos da, voy a pasar toda la parte formal, cuando tenemos un salto disruptivo como el salto al cual nos estamos enfrentando. Entonces se produce el misalignment. Se nos van todas las correlaciones que conocíamos a otro lado. En definitiva, aquella norma que era prohibimos cosas, a veces no funciona. A veces no es un buen proxy. No incrementa la probabilidad de obtención del resultado. Y a su vez, algo todavía más llamativo, el juzgamiento que se hace de los instrumentos también varía. Quiero decir, en un momento de no disrupción, utilizamos esto porque creemos que obtiene en una medida razonable el resultado. Pero además, esa medida también está juzgada de acuerdo a criterios tradicionales. Bueno, está bien que se obtenga el resultado en un 70%. La gente, tanto los umbrales de evaluación como la utilidad del instrumento, el alineamiento del proxy con el resultado, está todo sostenido por esas ideas que los conservadores dirían, esa sabiduría social aquilatada a lo largo del tiempo. La disrupción nos rompe todo eso. La disrupción nos hace que elijamos proxies equivocados, nos hace que se nos desalineen nuestros proxies con los resultados, nos hace que juzguemos explícitamente y podamos medir, nos preocupemos por medir que no se produce el resultado obtenido. Yo no sé si ustedes tienen alguna idea sobre la efectividad de la regulación europea respecto de los resultados, pero desde afuera de Europa normalmente se la mira como un ejemplo de problemas de inefectividad de la regulación. Y por eso lo que quiero decir es que en estos casos aquellas ideas sobre el comportamiento humano son útiles, no solo para aquellos riesgos a los que, entre comillas, y de un modo casi caricaturesco, llamé conductuales, sino en toda la cadena de regulación. Como no podemos confiar en la sabiduría intuitivamente acumulada a través de la evolución, porque se produce una disrupción en la evolución, es que es más útil que antes este asunto de utilizar los mejores conocimientos que tenemos sobre el comportamiento humano. Esto se le llama, en la teoría de la evolución, an evolutionary mismatch. Es decir, cuando la evolución nos produce un abismo, nos dice acá hay una disrupción, lo que veníamos haciendo hasta ahora parece que tiene problemas, entonces tenemos que pensar un poco diferente en todo nuestro curso regulatorio para poder llegar a algún resultado. Yo tenía previsto más o menos 45 minutos y voy a dar un solo, si me permiten, una sola aplicación que me parece relevante en este asunto, ¿por qué nos enfrentamos en... No, no se preocupen por el gráfico que les voy a contar verbalmente. Seguros. Contratar un seguro por Alexa, ya hace unos cuantos años, es más barato que contratar un seguro sin Alexa. Ir a la compañía y decir, bueno, quiero un seguro para mi coche. ¿Por qué? Alexa tiene mucha información sobre nosotros. Entonces, alguien puede decir, pero esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Si tienen más información, y yo soy un conductor cuidadoso, es mejor porque voy a pagar menos. De la otra manera, como no se podía distinguir persona por persona, los conductores cuidadosos pagaban más porque estaban en el mismo paquete del resto de los conductores, que eran menos cuidadosos. En definitiva, es hasta éticamente mejor que cada uno reciba lo suyo. Dos problemas. Hay algo que en economía tradicional se llama el excedente del consumidor. Y el ejemplo a mí me gusta darlo con el pan. Un ejemplo que cada vez es cada vez menos útil por algo que les voy a contar. A mí me gusta el pan. No sé si es de tradición europea, pero yo no puedo comer sin pan. Me gusta el pan bueno. Girona es uno de los motivos por los cuales Girona incrementa su valor. El pan es muy bueno. Yo estaría dispuesto a pagar por el pan más de lo que me cobran. Imaginémonos que me cobran la barra solo por dar valores. Un euro, yo estaría dispuesto a pagar 2 euros. Entonces, yo cada vez que voy a una panadería, gano 1 euro. Es mi excedente del consumidor. Si yo comprara el pan por Alexa, yo pagaría exactamente 2 euros. Porque Alexa sabría todo esto que yo les cuento. Entonces, en economía, hay una conclusión que es más o menos la siguiente. Cuando el proveedor puede saber mucho de los consumidores, ajusta un precio a cada consumidor. Y se produce la figura de el monopolista perfectamente discriminador, que en cuanto al resultado, no hay ningún problema en cuanto al resultado asignativo, provee la misma cantidad de producto, pero se come el excedente del consumidor. Mi pregunta es, ¿éticamente estamos dispuestos a que esto sea indiferente? ¿Nos da lo mismo que el excedente del consumidor se lo lleve el productor o se lo lleve el consumidor? Yo no lo sé. Lo que sé es que la tendencia es que no solo en Alexa, sino en los precios que se les ocurran, está ocurriendo lo mismo. No a través de que nos escuchen, sino cuando pedimos un auto de aplicación, ¿cómo se llaman? Los UTV, los coches de aplicación. ¿Vete? ¿Cómo?
La licencia.
No sé, vehículo dirigido. Sí. Bueno, cuando pedimos un coche de una aplicación, no quiero decir las marcas, no vamos a tener el mismo precio, vamos a tener precio dinámico, del mismo modo que tenemos precio dinámico cuando compramos un ticket en avión, en tren, o un hotel, todas estas cosas. Entonces, esto, de acuerdo a mi primitiva, precaria y frágil distinción inicial de riesgos conductuales y riesgos no conductuales, no sería un riesgo conductual. Si no están influyendo, sí están influyendo. Entonces, es simplemente esto, y hay muchas más, pero no quiero excederme en el tiempo, aplicaciones de, no hay riesgos conductuales y riesgos no conductuales, sino que el problema conductual está en el centro del asunto y el problema conductual crece en su relevancia y por lo tanto las herramientas crecen en su utilidad cuando nos apartamos de la evolución lineal humana y tenemos disrupciones como la presente, que en la historia de la humanidad no son tantas las disrupciones como la presente que hemos tenido a tal velocidad, de tal magnitud y todo eso. Por ahora lo dejo aquí, pero dispuesto, por supuesto, a que conversemos lo que sea necesario. Muchas gracias.